París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En este momento tiene lugar un éxodo sin precedentes de venezolanos, tal vez el mayor en la historia de América Latina. Muchos acusan al gobierno venezolano de ser directamente responsable de esta situación catastrófica, pero Caracas y algunos aliados responsabilizan a Washington y sus sanciones. Diosdado Cabello, segundo del gobierno, ha puesto incluso en duda la ola de migrantes y ha denunciado un montaje tipo Hollywood. Hablaremos de lo que está pasando en Venezuela con Tamara Tarasiuk, de Human Rights Watch, también con Adriana Espinel Rubio, politóloga y directora de nuestra radio asociada de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Y escucharemos, por supuesto, los mensajes de ustedes, estimados oyentes, mensajes que nos han enviado por WhatsApp sobre este tema al número 336-4560-1126. Bienvenidos a París América. Vamos a abocar pues el éxodo de cientos de miles de venezolanos, pero también la crisis humanitaria en Venezuela. También nos preguntaremos qué tipo de régimen tiene hoy ese país, si es una dictadura o una especie de totalitarismo a cuenta gotas, como sostienen algunos. Para hablar de ellos voy a saludar a nuestras invitadas. La primera nos llama desde Argentina, Tamara Tarasiuk. Bienvenida a París América.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Usted es investigadora de Human Rights Watch para América Latina y también nos acompaña, todavía no tenemos a nuestra segunda invitada, vamos a esperar comunicarnos con ella. Tamara Tarasiuk, mi primera pregunta es para usted. Entonces, usted nació en Argentina, vivió en Venezuela, y sin embargo estuvo viviendo en Venezuela justamente porque sus padres salieron en un momento difícil para Argentina. ¿Cómo compararía usted el momento en que usted salió, sus padres salieron de Argentina hacia Venezuela con lo que está pasando ahora, muchos venezolanos que van hacia Argentina y hacia otros países de Sudamérica?
Mira, en mi época de las dictaduras en el Cono Sur, era muy habitual que Venezuela fuera un país de acogida. De hecho, eso fue lo que le ocurrió a mi familia. Yo, de hecho, nací en Venezuela y me crié ahí cuando era muy pequeña, luego volví a Argentina cuando volví a la democracia argentina. Y la gran diferencia hoy es que estamos viendo un gobierno que, en vez de recibir a gente que buscaba refugio, como ocurría en esa época, está expulsando a su gente. Y hoy estamos viendo, como decías en tu presentación, un éxodo masivo de venezolanos. Estamos hablando de más de 2.3 millones de venezolanos registrados que han salido del país, y hay más que no han sido registrados por las autoridades. Y esta es una crisis migratoria que no tiene precedentes en América Latina.
Pues quisiera, Tamara Tarasiuk, que escuchara lo que nos han dicho por WhatsApp a nuestro número 336-4560-26. Sobre la llegada de miles de venezolanos a Lima.
Aquí en Lima, con la presencia de 350.000 o más ciudadanos de Venezuela, presentan el poder de las sanciones y la propaganda internacional en contra de un país. Sanciones que han sido promovidas y ejecutadas por Estados Unidos y por mayores cantidades de países que están siguiendo esa línea. Nos preocupa y ahora nos perjudica aquí en el Perú. Desde Lima, Perú, Mario Enrique, gracias a Radio Francia Internacional.
Otro oyente, esta vez desde Venezuela, tampoco evoca razones internas para explicar este éxodo masivo. Incluso cita algunas ventajas de la partida de cientos de miles de sus compatriotas.
Es lamentable que cada día más y más personas abandonan el país buscando un mejor futuro. Si bien no es algo malo, sí afecta a Venezuela porque reduce su fuerza laboral y la producción. Aún así, la emigración también ha traído beneficios, pues cada vez más países conocen a venezolanos talentosos. Si bien también han emigrado personas para delinquir o que se van por moda, porque es un fenómeno común en los venezolanos, muchas de las personas que están afuera son venezolanos arriesgados que han apostado todo por conocer nuevos horizontes y ser mejores.
Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch, ¿qué piensa de lo que nos acaban de decir estos oyentes? En particular, ¿es Washington el culpable del éxodo de cientos de miles de venezolanos?
Sin ninguna duda que no, o sea, yo no te estoy hablando de lo que a mí me parece, sino de lo que hemos visto sobre la base de entrevistas con decenas de venezolanos en la frontera de Colombia con Venezuela, se cruzan a Chile. En Colombia se ve el fenómeno de los caminantes, estamos hablando de más de 1.000 personas por día que emprenden a pie desde Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, caminando hacia otras ciudades en Colombia o Ecuador o Perú para intentar rehacer sus vidas en otro destino. En la frontera de Brasil con Venezuela hay hoy en el estado de Roraima 10 campamentos de refugiados establecidos por ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, donde viven más de 4.200 venezolanos. Estas no son personas que están saliendo para buscar nuevos horizontes, sin ninguna duda, son personas que se sienten expulsadas por la inseguridad, por la intervención, por la crisis humanitaria y por la discriminación política en Venezuela. Y con relación a la responsabilidad de Estados Unidos, este es un discurso bastante habitual del gobierno, echándole la culpa al imperio y a una posible invasión extranjera de problemas que son exclusiva responsabilidad del gobierno venezolano. Las sanciones que han sido impuestas no solo por Estados Unidos, sino por Europa, Canadá, Panamá, más de 65 personas, son sanciones dirigidas a funcionarios públicos venezolanos involucrados en hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos. No son sanciones dirigidas al pueblo venezolano.
Justamente, el presidente Trump acaba de anunciar nuevas sanciones a nuevos personas cercanas al gobierno venezolano o del gobierno venezolano. ¿Cree usted que esa es la vida realmente para tratar de presionar un cambio?
La única manera de presionar un cambio en el gobierno venezolano es redoblar la presión internacional sobre las autoridades. Y las sanciones es una manera efectiva de hacerlo, porque la gente que está sancionada hoy y que fue sancionada en los últimos años son personas que tienen dinero y familia en el exterior. Entonces, estas sanciones que implican bloquear el acceso a fondos en cuentas que están en el extranjero, el acceso a visas que permitan viajar, les afecta directamente a estas personas. Y la otra manera es presionar para que haya justicia para las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, en el exterior, porque en Venezuela no hay una justicia independiente, y eso es lo que está ocurriendo en el marco de la Corte Penal Internacional.
Tamara Taraxiu de Human Rights Watch, quisiera que escuchara ahora otro mensaje con otra explicación sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela.
Buenas noches, habla Miriam Cuevas desde Caracas, Venezuela. Inicialmente salían de Venezuela hacia el exterior la clase media alta y la clase alta. Los venezolanos normalmente salían fuera del país, era prácticamente hacer turismo y para formarse académicamente en las grandes universidades y luego retornaban a Venezuela para seguir su vida aquí. Todo eso ha cambiado durante la instalación desde 1999 hasta el presente de la mal llamada Revolución Bolivariana. Luego en el gobierno de Nicolás Maduro comenzaron a salir del país la clase pobre y la clase media baja. Esa migración se debe por el deterioro de la economía, del tejido social, de la criminalidad desenfrenada existente en el país, la impunidad y la falta de esperanza por un cambio político.
Este mensaje nos llegó pues al WhatsApp de RFI 336-4560-1126 y al parecer ya tenemos a nuestra segunda invitada, Adriana Espinel Rubio, quien se encuentra en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Hola, Adriana, ¿está con nosotros? Parece que todavía no tenemos a Adriana Espilén. Vamos a tratar de que llegue un poco más adelante en el programa. Tamara Taraxiuk, usted acaba de escuchar a esta oyente desde Venezuela que tiene, digamos, otra explicación sobre lo que está pasando con la inmigración. ¿Está más acorde con lo que ustedes en Human Rights piensan que es realmente la situación?
Efectivamente se está viendo un cambio en el flujo migratorio. Quienes podían pagar un pasaje de avión salieron hace bastante tiempo. Hoy quienes cruzan a pie la frontera son personas que no tienen esa alternativa y muchos de ellos salen con lo opuesto y se ve también mucha separación de familias porque no tienen dinero para pagar el pasaje de todas las personas, sino la familia, sino que salen los padres y dejan a los niños en Venezuela con los abuelos, que sale uno de los padres. Pero sí quisiera resaltar que no es necesariamente una cuestión de clases sociales, sino que esto demuestra es que la inmigración venezolana hoy toca a todo el mundo. Nosotros hemos entrevistado a militares, a ex policías, a ex empleados públicos que están saliendo también por la frontera. Entonces no se trata solamente de una discusión de clases sociales, sino que eso lo que demuestra es que hay cada vez más personas en todos los niveles que se ven afectadas por la crisis en Venezuela y deciden huir de esa situación.
Pues le propongo, Tamara Tarasiuk, que en esta vamos a empezar una segunda parte en este programa para hablar de las posibles salidas a la crisis venezolana, aunque ya lo hemos evocado antes, y en particular el papel que está desempeñando la comunidad internacional, pero también los propios venezolanos. Y sobre este último punto quisiera que escuchara el mensaje de Loy Gil, exalcalde de Cumaná y exgobernador del estado Sucre.
Eloy Gil, exgobernador del estado Sucre y alcalde de Cumaná. Opino que la diáspora en Venezuela se debe fundamentalmente a la situación social y económica que está atravesando el país. Pero esa situación social y económica puede, de alguna manera, tratar los venezolanos de revertirla. Y la única manera de hacerlo es uniendo a todos los venezolanos, sobre todo uniendo a todos los venezolanos opositores para ir en contra del gobierno. ¿Y cómo ir en contra del gobierno? Hacerlo democráticamente, hacerlo dentro de la Constitución Nacional. La gran oportunidad la perdimos el 20 de mayo, pero todavía estamos a tiempo. Vienen unas elecciones de concejales. Vamos a demostrar en esas elecciones concejales que somos mayoría. Algunos dirán, con ese CNE, con esas condiciones no. Bueno, ¿y por qué ganamos en el 2015 la Asamblea Nacional? ¿Y por qué se ganaron 6 gobernaciones de Estado en el 2017? Si se puede, mientras estemos unidos, mientras tengamos y demostremos fuerza y mientras cuidemos los votos en cada mesa. Esa será la única manera hacia el futuro de poder revertir toda esta situación. Con voto sí podemos ganar.
Este era pues Eloy Gil, exalcalde de Cumaná y exgobernador del estado Sucre. Tamara Tarasiuk, ¿cree usted que votar, a pesar de los problemas que se han denunciado en cuanto a las elecciones, la falta de transparencia allá en Venezuela, sin embargo, es una solución?
Hoy en Venezuela no existen autoridades electorales independientes que puedan garantizar un resultado electoral que sea justo. Para hacer, evidentemente, la salida a la crisis venezolana tiene que basarse en dos pilares, que es la presión internacional y la movilización interna. Lo que pasa es que cuando se movilizaron millones de venezolanos el año pasado, fueron brutalmente reprimidos y, entendiblemente, la gente tiene miedo de salir a la calle. Las elecciones tienen que ser una salida democrática de la crisis venezolana, pero para que así sea, deben contar con observación internacional que garantice que el resultado sea libre y justo, porque en estas condiciones, unas elecciones llevadas adelante como lo hizo el Consejo Nacional Electoral ese año, no tendrían ningún sentido.
Justamente a propósito de la presión internacional y concretamente en cuanto al papel que puede desempeñar la comunidad internacional, vemos que efectivamente muchos países han retirado su apoyo al gobierno de Maduro, pero también hay muchos otros países, o por lo menos algunos y muy importantes, que apoyan a Caracas, entre otros China, Rusia, Turquía. También hay líderes de opinión que apoyan a Caracas y al gobierno de Maduro. Pienso sobre todo recientemente en el expresidente del gobierno español, José Luis Luis Rodríguez Zapatero, en el expresidente Pepe Mujica, que han hecho declaraciones de apoyo a Maduro. En realidad, el gobierno del presidente venezolano no está completamente aislado. Tamara Tarasiuk, ¿piensa usted que a pesar de estos apoyos, la presión internacional de un número creciente de países puede generar un cambio positivo para que la situación evolucione allá en ese país?
Mira, yo te diría que al día de hoy nunca el gobierno venezolano ha estado tan deslegitimado y aislado como lo está en este momento. Cierto que hay algunos gobiernos, actualmente son gobiernos igual de autoritarios que el gobierno venezolano, que todavía apoyan al régimen de Maduro, pero son excepción. Cada vez más hay un consenso a nivel internacional de que no se van a tolerar este tipo de abusos y la crisis humanitaria que está padeciendo el gobierno venezolano. Así que yo creo que en ese sentido la situación está cambiando. Hace 2 años el silencio, incluso de la región latinoamericana, era bastante vergonzoso ante la crisis venezolana. Y eso está cambiando. Hoy Latinoamérica está jugando un rol de liderazgo para poner la crisis venezolana sobre la agenda pública. Estamos viendo cambios en algunos gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Ecuador, que cuando era presidente Correa era un aliado ciego del gobierno de Maduro. Hoy con el nuevo presidente Lenín Moreno esa situación está cambiando. Se creó el Grupo de Lima, que está liderando esfuerzos en la OEA, en Naciones Unidas, que está votando hoy, en esta semana en Ginebra, una resolución sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos por primera vez. Y eso significa que Venezuela tiene cada vez menos espacio para inventar un discurso y una retórica de la realidad venezolana que no se basa en los hechos. Y cuando hablas de los líderes de opinión, es también notable que mucha de esta gente todavía defiende la situación en Venezuela, lo que está ocurriendo a manos de este gobierno venezolano. Quienes lo hacen porque miran la realidad venezolana a través de un lente ideológico. No hay nadie decente que haya estado en Venezuela, que haya hablado con médicos venezolanos, que haya estado en una cola de gente tratando de conseguir comida, que pueda decirte sin vergüenza que la situación en Venezuela está bien.
Vamos a tratar, parece que tenemos a Adriana. Adriana Espinel, ¿está con nosotros?
Sí, los escucho ahora sí.
Por fin, bueno, llegó antes del final del programa. Adriana Espinel, tal vez usted ha escuchado lo que nos ha dicho Tamara Tarasiuk. Usted está en Cúcuta, justo muy cerca de la frontera con Venezuela. ¿Cuál es la situación allá con el éxodo masivo de venezolanos?
Pues imagínese, de verdad es una situación tremendamente caótica. De acuerdo con los organismos internacionales, con la ACNUR, con la OIM, y con otras entidades de carácter religioso, realmente la Iglesia Católica ha estado pues cumpliendo su misión de acoger a estas personas, las más pobres de Venezuela. Entonces hemos tenido 3 oleadas de migrantes. Una primera oleada, como lo comentaba Tamara, que eran las familias de clase media, media alta, que se instalaron en la ciudad, crearon sus negocios. Algunos utilizaron a Cúcuta como una zona de tránsito. Tuvimos una segunda oleada de migrantes que eran los pobres, que fueron los que se iban en buses, llegaban a Cúcuta o se quedaban trabajando en Cúcuta en trabajos como de mesero o de algunos servicios. Y actualmente estamos en la tercera oleada, que es la oleada de los pobres casi en la línea de miseria, que son personas que no han podido, por ejemplo, acceder a servicios de salud en Venezuela y que tienen que acudir a los servicios médicos de Colombia, a los servicios médicos públicos, personas con enfermedades terminales o enfermedades crónicas.
Adriana Espinel, desgraciadamente voy a tener que cortarla porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, en todo caso, por haber entrado hasta el final de este programa. Lo mismo que a Tamara Tarasiuk, y ahora seguimos con nuestros colegas de France 24 que cumplen su primer año y hablaremos de un viaje de 11.000 kilómetros con El María Angulo. El María Angulo, bienvenida a París América.
Gracias, Alfred, por la invitación.
Usted es colega de France 24, la televisión hermana de RFI, que ahora difunde en español desde Bogotá. Usted es uno de los tres periodistas que partió en un auto y con cámaras para recorrer 11.000 kilómetros de América Latina. ¿Cuál fue el objetivo de este viaje?
El objetivo de este viaje es conmemorar y celebrar con periodismo y con historias el primer aniversario de France 24 en español. Partí rumbo con dos colegas en compañía de ellos, uno de la cadena en francés, otro de la cadena en inglés y como mi representación por parte de la cadena en español, para contar un poco de cómo es el panorama y la perspectiva que se vive en América Latina. Este periplo de 11.000 kilómetros inició el 2 de septiembre y duró 14 días. Comenzamos en Tijuana junto al polémico muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Seguimos nuestro recorrido en México, porque México fue el único país de los seis que recorrimos en el que realizamos dos reportajes. Recorrimos también Ciudad de México para explorar un poco cómo ha sido su crecimiento estructural y económico. Luego de eso pasamos a Panamá, donde visitamos el proyecto de apertura del canal y pudimos constatar cómo eso ha impactado en el auge económico del país. Seguimos en Colombia, mi país, donde está ubicada la sede de France 24 en español, que empezó su emisión desde el 26 de septiembre de 2017 y que ya en pocos días conmemora su primer aniversario al aire. En Bogotá realizamos un reportaje especial de cómo los estudiantes y los jóvenes empiezan a experimentar la sensación de poder vivir ahora en un país en paz, tras la firma del acuerdo de paz que fue pactado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC. Luego de Colombia pasamos a Perú, llegamos a la capital y en Lima entrevistamos a una banda musical que promueve la preservación de la lengua nativa quechua a través de la música y del rock. Entonces va muy encaminado también al tema juvenil. Tras finalizar nuestro recorrido en Lima, llegamos a la capital de Chile, a Santiago. Ahí también pudimos evidenciar cómo la perspectiva del cuidado del medio ambiente en Latinoamérica va cambiando un poco, ya que realizamos un reportaje sobre las reacciones ante la prohibición del uso de plástico por parte del gobierno, cómo se empiezan a preparar los grandes negocios que estaban acostumbrados a utilizar mucho estos elementos y qué soluciones ambientales proponen los mismos ciudadanos. Al finalizar ahí pasamos a Valparaíso y constatamos también cómo en ese punto permanecen todavía los vertederos a cielo abierto ilegales de plástico. Luego ya llegamos a nuestro punto cumbre, el extremo sur de Argentina, la provincia de Tierra del Fuego, donde fuimos a Ushuaia y visitamos en la Isla H, que es una de las reservas naturales más importantes de la región.
El María Angulo, ¿cuál fue su mayor descubrimiento en este viaje?
El mayor descubrimiento es la sed y el hambre que tienen los latinoamericanos de preservar tanto sus recursos naturales como su tradición cultural.
¿Tiene alguna anécdota para contarnos y que sea una exclusiva para la radio, algo que no pueda, que no esté en imágenes, pero que usted nos pueda contar aquí gracias a la magia de la voz?
En el muro en México nos impactó mucho cómo una señora había sido 9 veces deportada y aún así no perdía la esperanza de convertir, de llegar a una vida mejor del lado de Estados Unidos. Hubo una anécdota en particular y fue que en la última grabación, que fue la más mágica que tuvimos, cuando estábamos grabando los últimos stand-ups, las presentaciones y los pasos en cámaras, comienza a nevar. Entonces decíamos, hicimos realmente el periplo completo. Empezamos con sol en el muro, en la playa y terminamos con nieve en el extremo sur.
Justamente se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer, ¿un paisaje o un momento mágico en este recorrido de 11.000 kilómetros?
El momento más mágico fue el encuentro con los leones marinos en Ushuaia. Eran colinas escarpadas vestidas de nieve. Un paisaje increíble que sé que muchos no conocemos que tenemos esa riqueza en Latinoamérica. Incluso yo como latinoamericana estaba completamente sorprendida, gratamente sorprendida del estado de preservación de ese punto. Y cuando pasábamos ya en el yate junto a la reserva natural y escuchar, parece mentira, pero ahí se escuchaba el silencio. Apagaron los motores de la embarcación y nosotros
nos sentimos realmente en el fin del mundo. Ese punto geográficamente es denominado así el fin del mundo, porque es el extremo sur, ahí termina en teoría el mundo, y fue mágico.
El María Angulo, por último, recuérdanos cómo pueden ver los televidentes los reportajes video que ustedes hicieron. ¿Qué deben hacer?
Los televidentes pueden ver esa serie de reportajes que fue denominada Hoja de Ruta por Latinoamérica a través de France 24 y France24.com. Para Latinoamérica los especiales son difundidos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche hora de Colombia. Pero cada día están siendo publicados en la web, por lo menos. En días anteriores ya empezó la serie que va del 24 al 30 de septiembre, será una serie de 7 reportajes, y cada episodio es colgado cada día en la web, en la sección de América Latina, tanto de la página en francés como en la inglesa y como en la de español.
El María Angulo, muchísimas gracias, y de paso la felicito porque France 24 en español está cumpliendo un año. Muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias, Asbel. Felices de poder contar el mundo en español a través de las páginas de France 24.
Y mañana en París América, mi colega Carlos Herranz va a hablar nuevamente de este primer año de France 24 en español que difunde desde Bogotá. Entonces los invitamos a escuchar ese programa mañana aquí mismo en París América.